mientras que ustedes buscan ese pasaje de la Escritura. Esto que voy a decir ahora lo digo entre líneas, como se suele decir, léalo entre líneas. Y ya sé que alguien está diciendo por ahí, sí, como siempre, hablando en rodeos. Está bien, no importa. Pero mejor es hablar en rodeo que ser tan franco que tenemos pocos amigos. Hello. Alguien dijo una vez, soy tan fea o feo como tan franco. Horrenda la persona. Mete miedo. Tan franco que es tan feo que mete miedo. ¿Quién se acerca? ¿Han oído hablar de esa expresión que dice, tiene malas pulgas? Sigamos siendo muy francos. Primeramente, que cuando se habla de franqueza es hablar la verdad. La palabra dice que aún no conocemos todas las cosas como debiéramos conocerlas, en primer lugar. Y segundo, si es la verdad, hay un requisito para poder hablar la verdad, y es en amor. Por mucho que conozca la verdad, si no tiene el amor para poderlo decir, mejor no lo diga. Y que le cataloguen como que está hablando en rodeo. Sí, sigue así. Bien, no importa. Pensaba, y doy gracias al Señor por traer todas estas cosas a mi atención, como un hijo suyo, pero también como un siervo para beneficio de los demás, aquí, como en cualquier otro lugar. Yo pensaba acerca de hoy día, o sea, en estos tiempos. Dos cosas que son típicas, ¿no? Obviamente, en lo que tiene que ver con la iglesia. Si puedo usar el término ofrenda. Una de ellas, haciéndola sacerdotalmente, haciéndola como sacerdocio que somos llamados a hacer para nuestro Dios, nuestro Padre, una de las cosas que hoy día es muy popular es aquello que tiene que ver con la música. Cuidado, por favor, porque no digo más de ahí. La música. Estoy hablando de ofrenda, ofrenda, pero estoy hablando de música, música. Bien. Lo primero que hoy día predomina en la iglesia es aquello que tiene que ver con la música. No dije la alabanza ni la adoración, dije la música y ahí queda. Lo segundo que tanto se dice en tantas maneras, se buscan los medios para esto, esto y esto otro, es aquello que también tiene que ver con ofrenda, pero ya de carácter de tipo material. Material. Estoy hablando en términos monetarios, hablándolo con todas sus letras. Piensa lo que vas a decir. Gracias. ¿Qué se dice ofrenda? Como parte de ello. Quiere llamarle con otro nombre también, diezmo, y todo ello, muy bien. Y, sí, si oye el ruido, basado en las palabras que se dicen, ¿no? La forma eufórica de llamar al pueblo a ofrendar, pero al mismo tiempo, la manera en qué se hace, y termina solamente en una cosa, dinero. Así que música y dinero, y ahí, cerrado. Continúa durmiendo, descansen. Porque lo demás tiene que ver con el mensaje. Esto es algo que necesita ser dicho, porque cuando se habla de lo que vamos a leer aquí en el Salmo 29, alguien dijo una vez, no es lo mismo ni se escribe igual. Y ustedes han oído esto también, no es lo mismo Santiago de Compostela que Compostela como puedas con Santiago. Así que, pareciera lo mismo, pero no es lo mismo, por una parte. Por otra parte, mirándolo bíblicamente, hablando de ofrenda, hablando de aquello que se pudiera clasificar como alabanza y adoración a modo de ofrenda, ¿qué tal si usara aquellos dos personajes llamados los dos hijos de Aarón? Ofrenda. Los cuales ofrecieron fuego extraño. Punto. Bien. Esa es la parte espiritual. ¿Qué tal si venimos a la parte tangible, palpable, tal como ofrenda, pero en forma de, decíamos, diezmo y ofrenda, etc.? Y vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor estaba mirando. Él no pierde ni un gesto, ni un movimiento. Es más, conoce las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón suficiente. Y viendo lo que daban. ¿Estaba él allí mirando exactamente lo que? No. Pero él sí estaba viendo. Y veía lo que daban aquellos que tenían. Y también vio cómo se acercó una pobre viuda. Y no le dijo nada a esa pobre viuda. Ni le dijo tampoco nada a los otros. Solamente se dirigió a sus discípulos. Y le dijo, por así decir, ¿veis esa pobre viuda? Os digo que ella ha dado más. Así que los hijos de Aarón, con lo que daban al Señor y lo que tenía que ver con aquella pobre viuda, en contraste a lo que daban los demás, ¿qué es lo que realmente estaba siendo recibido? Porque lo que importa no es lo que los hombres hagamos o nos vean hacer, lo importante es lo que el Señor está viendo en todo ello. A lo dicho. Dice aquí en el Salmo 29, por favor: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y aquí, en esta última parte de este verso, es donde quiero que ustedes vean, por favor, más bien en la primera parte del versículo 2, primera parte, dad a Jehová, dad a Jehová la gloria. Esa palabra que, no sé si ustedes subrayan o por lo menos tomen cuenta, pero esa palabra de vida, eso es todo. Eso es todo. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Ahí me detengo. Le estaban dando los hijos de Aarón, a través de lo que estaban haciendo, la gloria de vida a su nombre. El Señor no lo aceptó. Le estaban dando a aquellos que daban en abundancia. ¿Estaba recibiendo el Señor lo que aquellos depositaban allí? No. Así que uno puede hacer o decir cosas que el Señor no las recibe. De la misma manera que en lo natural estamos interesados en no errar al blanco, hablando en el diario vivir. Las cosas que hacemos, las hacemos con cuidado, creo, no sé. Que se le pudiera acusar a alguien de perfeccionista, no siendo perfecto, pero yo tomaría eso como un complemento. ¿Cuánto más para con el Señor? Si para lo natural se requiere que haya, que se hagan las cosas debidamente y con exigencia que se nos dicen, esto, porque hay requisitos. Si eso se hace, y es como se espera que se hagan las cosas, y si no está descalificado, imagínense ahora para con Dios. Si esa palabra, cuando pronuncio Dios, no hay sustancia a esa palabra, olvide todo lo que... No, nada tiene que ver. Si Dios es un concepto, si Dios es algo que no tiene sentido, o algo, en otras palabras, fuera de carácter, fuera de contexto, que nada tiene que ver con su divinidad. Pero si Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, si somos suyos, entonces tenemos que conocer a ese Dios para poder realmente dirigirnos a Él en la forma correcta. Digo, los seres humanos esperan eso de uno, cuanto más aquel que es perfecto en todos sus caminos. Mal dicho. Hay tres cosas que quiero dejar así con ustedes, y he tenido que tomar todo este tiempo para poder presentar esta palabra, porque me temo que de lo contrario, si no hay fundamento que se pudiera edificar sobre ello. Lo primero de todo, cuando se habla acerca de la gloria de vida a su nombre, esa palabra de vida, la gloria de vida a su nombre, lo primero que estamos leyendo aquí en este contexto del Salmo 29, lo primero de todo, primer punto, es que ha de ser un tributo. Es lo primero de todo. Consideren eso. No voy a estar elaborando en cada palabra, pero sí enfatizar lo necesario. Es un tributo. Ahora, al saber lo que eso, dice aquí en el verso 1, tributad, la primera palabra, tributad, a Jehová, oh hijo de los poderosos. ¿Tributad qué? ¿Cómo se tributa? Dando. Tributo, tributad. ¿Ya? Vengamos, por favor, aquí a Mateo, en el capítulo 22. Recuerden, por favor, hoy día, estos dos elementos, la música y el dinero, son quizás los énfasis mayores en la iglesia. No lo voy a decir más. Espero no. ¿Qué es aquello que motiva? ¿Qué es aquello que lo impulsa a uno en lo que se refiere a Dios? Bueno, consideren esa palabra música y dinero. Ahí, eso queda a un lado, y uno se examina a sí mismo. Porque uno puede ver el mal, y uno hasta puede hablar del mal, pero cuidado. Porque como que es una plaga, es una epidemia, a menos que esté uno inmunizado. ¿Y quién sino el Señor puede salvarlo a uno de ellos? Solamente el Señor. Porque esta carnita se presta para cualquier cosa. No es cuestión de decir, mira, es cuestión de decir, ¡ah!, y horrorizarse uno para consigo mismo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y punto. ¿Y qué de lo demás? Orar, interceder, porque fiel es el Señor, no solamente para con uno, sino para con los demás también. A lo dicho. Dice aquí en el capítulo 22 de Mateo, versículo 17, todo ello, la manera en que esos célebres, por así llamarle, ¿no?, esos prestigiosos líderes del judaísmo, cómo se acercaron al Señor para, como le decían, amantes de la verdad, todo eso, que no era otra cosa más que engaño. Dice aquí en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? Júzgalo, en otras palabras, ¿es lícito dar... tributad a Jehová, dad la gloria de vida a su nombre? Cuidado, tributar y dar, aquí vemos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, ¿qué? Tributad a Jehová, dad la gloria de vida, de vida, es lícito deber, es legal. Está uno obligado, es lícito. Tributad. Bueno, dice, Dad pues a César, tributadle lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Primeramente, tributad, dad, ¿es lícito? Bueno, ahí lo tiene. En el Salmo 24, volviendo otra vez al libro de los Salmos, dice aquí en el Salmo 24, la gloria debida a su nombre. Versículo 1. ¿Qué razón hay? Bueno, a César lo que es de César. ¿Qué es de César? Que alguien se le pudiera encarar y lo echaba a los leones. Como diciendo, esto es mío. Sí. Y todo el mundo, sí. Y sí. Y de esa manera. Si cualquiera que se sublevara habría de ser echado, o en otras palabras, habría de cumplir sentencia, porque eso es insubordinación, bueno, César. Será lo que hubiera sido, pero el propio Señor, dad a César lo que es de César, tributadle. Ahora, ¿qué? Y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿por qué a Dios? Capítulo 24, o sea, Salmo 24, verso 1. Yo, no sé usted, pero yo vivo en lugar ajeno. Yo me abastezco de aquello que es ajeno. Todo lo que llega a mí no es mío. El que puede entenderlo, que lo entienda. De Jehová es la tierra y su plenitud. No queda nada que no sea de él. No hay nada que no sea de él. Todo es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Verso 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué dice aquí, por favor, versículo más adelante? Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará no César. No César. Levantad, alzad. ¿De quién se está hablando? De Jehová. Ah, entonces ¿qué? Y entrará el Rey de Gloria, no el Rey de Roma, no el presidente de una nación, puesto, como se suele decir popularmente, a modo de votación, ¿cómo? O sea, por modo de dictadura, como sea, dice que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y entrará el rey, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Tenemos dos personajes. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Y desde cuándo César terminó en ese lugar? Tenemos que preguntarlo. ¿Quién le dijo a César que podía ocupar ese lugar? Sí, allá en Roma en aquel tiempo, como en nuestros tiempos, en cualquier lugar. Cuidado, por favor. Una forma de ganarse uno enemistad. Una de las primeras cosas que a mí se me dijo cuando llegué a este país es que nunca tratara de pasar un stop sign, o sea, un letrero octagonal que dice pare, alto, deténgase. Pare. Porque una cosa es ceder el paso y otra cosa es, eso es obedecer. Pararse significa alto. Y lo otro que se me dijo también al comienzo de estar aquí, es que nunca tratara de evadir pagarle a César, al César de aquí, llámele Mr. Bush o al que sea, como le quieran llamar, nunca trate de evadir pagar sus impuestos, porque el gobierno se gasta una millonada por ver si usted ha fallado en pagar lo que le debe. Ya sabía que me iba a venir con política. Yo lo siento. Si quieren, tirar un poco de liquid paper, eso para borrar, ¿no, verdad? Y podemos borrar el pasaje de su Biblia, no de la Biblia Santa. Así que tenemos el aquello de lo que dice la palabra. A César lo que es de César. Pero también está el aquello que, como le he dicho en varias ocasiones, ¿no? 4 de julio, en fin, en distintas ocasiones. Una de las cosas interesantes es que nadie nos tiene aquí a modo de detenidos que no podemos salir de las costas de esta nación. Las puertas están abiertas. Cuando uno quiere estar más porque no me gusta ese César, inmediatamente emprendo camino y me voy. Nadie me obligó a venir y nadie me obliga a quedarme. A César lo que es de César, tributar, pagar, es un deber, es lícito, es lícito, es lícito. Pero a Dios lo que es de Dios. Se dice de César, otra vez, ¿quién puso a César ahí? Dios pone reyes y quita reyes. Y como dijo alguien una vez, que no está, no es bíblico, pero piense acerca de ello. Dios le da a los pueblos la clase de gobernantes que los pueblos merecen. Hello. Bueno. ¿Qué? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no podemos ofrecerle fuego extraño. Lo que es, ¿qué es lo que es de Dios? Aquello que es debido, el deber es lícito, la gloria debida, debida a su nombre. Bueno, aquí por favor en Malaquías, vemos lo dicho aquí entre César y Dios, vemos las dos cosas aquí entrelazadas. Entrelazadas, las dos cosas cómo se entrelazan para ser una misma. Decía en el libro de Malaquías, de malo no tiene nada, pero bueno, yo le llamaría Buenaquías, porque es bueno, es saludable. Oh, alguien despertó por ahí. Bien, gracias. Bien, bien. Malaquías capítulo 1, en el versículo 6. Dice aquí en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Somos hijos y somos siervos. Pero aquí está hablando de uno en particular. Hijo y siervo. Verso 6, si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, y si soy señor, ¿dónde está mi temor o mi reverencia? Dice Jehová de los ejércitos, ¿a vosotros quiénes? Cuidado, que los hijos de Aarón, cabezas por así decir, entre el pueblo, ejemplos entre el pueblo. Dice, Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, pero no te cantamos, no tocamos los instrumentos, no que esto, lo otro, no hacemos esto y no hacemos esto. A vosotros que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar, qué? ¿Fuego extraño? Lo que quiera que sea contemporáneo, porque tenemos no solamente que leer la Escritura, pero la aplicación de vida a nuestros tiempos. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Bueno, yo nunca he visto a nadie traer pan. Las aplicaciones de vida. La pregunta es, en esa devoción al Señor, en esa ministra, ¿qué es lo que se le está ofreciendo? Olvide a los demás, uno personalmente. Es la mejor manera, amados, de no errar al blanco. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis, ¿qué? Aquí está. ¿Qué es lo que estaban ofreciendo los hijos de Aarón? ¿Qué es lo que estaban ofreciendo aquellos más ricos que ofrecían allí la parte de la alabanza, pudiera llamársele, que no era alabanza, o la parte monetaria, que no era diezmo ni ofrenda? Dice que cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, decís, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y aquí ahora, César y Dios presentan este reclamo. César y Dios presentan este reclamo. La última parte del versículo 8. Preséntalo pues a César. Como tratas a Dios, preséntaselo a César. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo primero de todo es un tributo. Es un tributo. Si cuando nos acercamos al momento de lo que es dirigirnos al hombre, a César, lo que tiene que ver con la parte gubernamental, si no hay respeto, estaría uno detrás de las rejas. Tan simple como todo eso. ¿Por qué es que cuando vemos aquel vestido, ¿no?, de azul, no le llamamos un azulejo a modo de pájaro? Ese lleva el garrote, por así decir. Ese, sin decir una palabra, sin dirigir, es ahí, empezamos a caminar más derecho, por así decir. Queremos el carro y empezamos a mirar el cuentamillas o el kilometraje, a ver, y empezamos a conducir más cuidadosamente, mirando. Bueno, si eso es con el hombre, la pregunta es, ¿quién puso a ese hombre? ¿Quién puso, quién estableció ese gobierno, cual sea? ¿Es un tributo? Deja. En lo que tiene que ver ahora con la devoción, principalmente, están las dos cosas mezcladas, pero ahora principalmente estos segundos. La gloria debida a su nombre, pero esto segundo es en la devoción. Veamos esto. En primer lugar, en la devoción. Venimos aquí al Salmo 50, tenga por favor la bondad. Salmo 50. ¿Saben? Paréntesis. Muchas de estas cosas son necesarias en la iglesia aquí y en todo lugar. Yo no sé si alguien pueda beneficiarse aquí, pero por gracia de Dios la palabra llega a tantos lugares, la necesidad que hay en todo sitio, que el nombre del Señor es invocado. Pero siempre he dicho, principalmente para el que tenga oídos para oír. Aquí en el Salmo 50, por favor, vea esto, directamente. En el verso 23, Salmo 50, verso 23, hablando de la devoción al Señor, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Devoción, ¿ok? Tiempo de alabar a Dios, está muy bien. Comienza el devocional, la devoción, el devocional. Comienza el cántico, los instrumentos, que esto, que el otro. Aquí, como en cualquier otro lugar que sea. Comienza todo ello, y la pregunta es si comenzó la fiesta de la cual uno va a la iglesia que a uno le gusta, a la iglesia que a uno le gusta. Va uno al lugar que a uno le gusta, y tomando esto en cuenta, la música, no el mensaje, porque no es lo popular hoy día. Paréntesis otra vez, o paréntesis en un paréntesis. ¿Saben que hoy en día una de las mayores necesidades, por no decir la mayor, pero una de las mayores necesidades hoy día es la palabra del Señor? texto de la Biblia y póngase el cinturón de seguridad, porque vamos a viajar a saber por dónde. Comienzan a decirse lo primero que le venga a uno a la mente. Bueno, si dice que no solo de pan vivirá el hombre, es comida. Pero imagínese que esa comida esté mezclada con otra cosa, como dijo aquel profeta, hay muerte en la olla. Entonces, ¿qué es lo que realmente lo atrae a uno? Bueno, si es aquello de la música y es hora del devocional, poco importa los cantores, poco importa los músicos, poco importa el repertorio musical que pueda haber allí, poco importa los talentos que pueda haber, si allí no hay devoción, aquí no ha pasado nada. Cuidado ahora, una vez más el verso 23, el que sacrifica, no el que canta, no el que toca, el que sacrifica alabanza. ¿Dónde aparece el sacrificio? Cualquiera diría que es un tormento. Perdón. ¿Dónde aparece dicho sacrificio? En la alabanza. ¿Dónde? O los cánticos pueden ser bonitos, que esto, que muchas cosas. Si estamos hablando de arte, si estamos hablando de música, si estamos hablando de muchas cosas, maravilloso. Mantengámonos en ese plano, pero no mezclemos lo natural con lo espiritual, lo emocional con lo espiritual. Dice aquí entonces la palabra, y quiero que me acompañen por favor, aquí en el Salmo 51, vamos a ir al vecino de este Salmo, Salmo 51, vea esto por favor, sacrifica, dice, el que sacrifica alabanza, ese, me honrará. Salmo 51. ¿Qué hace falta para que pueda haber sacrificio de alabanza? Salmo 51, versículo 15. Señor, dependencia. Señor, abre mis labios. Sacrificio de alabanza. ¿Lo puedo hacer yo? No. Señor, abre mis labios y publicará mi boca. Tú, no es lo que a mí me guste, publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo te daré. No quieres holocausto. ¿Qué es lo que se hacía? Traer tantos bueyes. Más de lo que podamos dar, más de lo que podamos expresar, la pregunta es si no es el Señor el que lo pone en el corazón. ¡Abre tú mi boca! Y publicará mi boca tu alabanza. Dice el verso 17. No quieres, la última parte del verso 16, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son... son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Uno puede tener el talento que tenga. Vocalista, músico, como sea, instrumental, como sea. Podrá gustarle a uno esto, tener su propia predilección acerca de esto y de esto otro. La pregunta es, ¿qué es lo que le gusta a Dios y cómo es que le gusta a Él? Cuando uno va a la iglesia de su preferencia, cuando uno está buscando de sí mismo lo que quiere, y lo está buscando en lo natural, nada ahí es espiritual, solamente lo natural, pues prepárese. Porque tenemos que ser honestos, ¿cuán espiritual, qué clase de devocional podrá haber ahí para con el Señor? Esto es para temblar. Esto es solamente para uno considerarse a sí mismo. Hoy en día, óigame, es como un gran supermercado. Hoy en día, pero hay para escoger. Bueno, el Señor es único. Dicho sea de paso, nosotros no lo escogemos a Él. Él nos escogió a nosotros en Cristo Jesús. El Señor no es alguien más entre todo lo que hay por decir, sí, creo que me quedo con Él. Esa es la veracidad, esa es la realidad de las cosas. Hermano, no entiendo. Bueno, puede que usted no, pero puede que haya otra vida que sí lo puede entender por qué es que está siendo dicha. En ese contexto, en el Salmo 66, recuerden, un espíritu, un corazón contrito y humillado, a ese no menospreciarás tú, oh Jehová. ¿Cuáles son los sacrificios de Jehová? Bueno, ¿cómo se le puede ofrendar a Él a manera de que sea aceptable la ofrenda? Ese sacrificio. No es lo que yo le dé, es lo que soy. Una vez más. No es lo que yo le puedo decir, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Él quiere que yo sea, para a través de lo que Él me da la formación a mí, a través de ello, poder realmente ofrecerle al Señor aquello que es agradable. Aquí en el mismo libro de los Salmos, por favor, en el Salmo 66, veamos esto. A través de ese corazón contrito y humillado, para poder ofrecer el sacrificio de la ofrenda, el sacrificio de la alabanza, un sacrificio, pero es vivo, un sacrificio que ofrenda al Señor. Dice aquí en el Salmo 66, verso 1.
Aclamad. Sí. Secretead. Sí. Que nadie se entere. Sí.
Perdón, ¿eh? ¡Aclamad! Si alguien despertó de un... ¿Cómo es una aclamación? No sé. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra. ¿Cantad qué? No el cántico bonito. Cantad la gloria de su nombre. Y en esta parte, poned gloria en su alabanza. ¡Poned gloria!
Algo que me ha estado así pasando por la mente es cuando el cumpleaños de alguien, ¿no? Y aquí, allá y más allá conocen el cántico, ¿no? Happy birthday to you y el cake para mí. Happy birthday. ¿No es así más o menos que va? Bueno, así lo canta el hermano Raúl porque le gusta el dulce. Perdón por hacer alusión a mi persona. Pero sí, fíjese. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Poned gloria en su alabanza. ¿Qué tal si en vez de happy, ¿sí oye? Happy birthday to you. ¿No me doy a entender así? Si es happy. Happy es el que se ríe, happy es el feliz. Ha, 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 happy birthday to you. Parece que estamos dándole el pésame a alguien. Happy birthday to you. Para terminar eso inmediatamente, zambullirnos en el cake. Perdón. ¿No? ¿Por qué esto? Ahora cuidado. Porque después de cantarle el happy birthday religioso a través del fuego extraño y demás, entonces se dice, y ahora viene la mejor parte. ¿Qué? ¿Nunca han oído hablar eso de la iglesia? Ahora viene la mejor parte. ¿Qué significa eso? La administración de la palabra. ¿Qué es lo que se está administrando? Nada puede superar a aquello que es darle al Señor lo que el Señor merece. El que viene, se congrega, ¿no?, con la mira de recibir, perdón, ya el Señor no escatimó, nos lo ha dado todo. Ahora lo que el Padre quiere recibir es de aquello que Él nos ha dado a nosotros. Esa es la verdadera ministración al Señor. ¿Cómo puede haber devoción
en aquello que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Si no hay devoción, ministración al Señor, aclamad. ¿Cómo? En lo dicho ahí, ¿cómo? Un espíritu, un corazón contrito y humillado, a ese no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo se hace? Poniendo gloria en su alabanza. Pero claro, para que pueda haber gloria, tiene que haber una demostración de que en nosotros ha venido el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? A eso, que decimos primeramente, es un tributo. Segundo, ¿cómo se ha de hacer? En forma de un devocional, una ministración a Él, una dedicación a Él, un sacrificio a Él. Para dejar esto último con ustedes. Bueno, está muy bien todo eso y... ¿Y cómo se hace eso? Para aquellos que han podido. ¿Está bien? Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué forma? ¿Cuál es el modo de hacerlo? Venimos a Miqueas, el libro de Miqueas, por favor, en el capítulo 6. Miqueas capítulo 6, tenga la bondad. Quisiera que todos lo pudieran tener. Una vez más, el modo, ¿cómo? ¿Cómo poder hacer? Porque viene aquello de ser informado acerca de esto, y entonces le dicen a uno, bueno, pero y ahora, dígame, ¿qué puedo hacer? Capítulo 6, dice aquí en el versículo 6. ¿Con qué? Dad a Jehová la gloria debida, debida a su nombre. ¿Con qué? Me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué adoraré? Primeramente presentarme, hacer acto de presencia, porque podemos tomar prestadas las palabras de Pablo cuando dijo, aunque estaba ausente en cuerpo, pero estaba presente con ustedes en espíritu. Esa parte de la espiritualidad me gusta mucho. Perdón. Pero dice, y adoraré al Dios Altísimo, lo que decía ya en el Salmo 51, ustedes recordarán. Bien. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Pudiéramos comparar eso a aquellos que eran ricos y venían a poner todo ese escándalo, clin, 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 todas esas cosas. Y todo el mundo notaba. Verso 8. Oh, hombre. Él te ha declarado, no solamente te lo dijo, te lo ha declarado, aclarar, poner las cosas por lo claro. Te ha declarado lo que es bueno y que pide de Jehová de ti. Solamente, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el modo de hacerlo? Solamente hacer justicia y amar misericordia y vuelve otra vez. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué le pasó a David cuando estaba trayendo el arca? Recordaremos la opinión, hablando de su propia casa, ¿qué pensaban de él? Te has envilecido, te has envilecido, te has hecho igual que él. ¿Qué fue lo que hizo aquella, hablando de un hombre, David, qué fue lo que hizo aquella mujer cuando se acercó y vino por detrás a postrarse a los pies del Señor y allí derramar su alma? humillarte. ¿Y qué fue lo que dijo aquel fariseo? Si éste supiera quién es ella. Ese es el caso, amados, ese es el caso. Humillarte. Una de las cosas que he aprendido en este andar es que el Señor busca esto ante su presencia. Humildad. ¿Pero cómo? ¿De dónde saco yo para poder tal cosa cuando a mí lo que me gusta? Aunque por fuera esté muy humilde, pero por dentro la jactancia. ¿De dónde saco yo para ello? Que dijo el Señor Jesús allá en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De dónde puede sacar un creyente para poder ministrar reverentemente el devocional, sacrificar al Señor el sacrificio agradable? ¿De dónde? Si no lo sacamos del Señor Jesús en nuestras vidas, de nosotros mismos no podemos. Él dice, aprended de mí. Soy, por naturaleza, soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice la última parte, una vez más, de este versículo 8? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aprender. Alguien dijo una vez, yo solamente repito algo así, tenemos para escoger una de dos. Podemos ser humillados o podemos humillarnos, el que puede entender. Donde las circunstancias nos obligan realmente a esto que está tan erguido, tan a realmente doblegar nuestro corazón, porque no estamos ante hombres, estamos delante de la presencia del Señor. Cuando decimos en alabanza, cuando decimos una palabra, pues le estamos diciendo a Él, ¿cómo poder venir humanamente de nosotros mismos, poder decir esto y esto otro en forma de alabanza, cuando lo que uno se tiende es alabar a sí mismo? Únicamente por medio de Jesucristo, aquel que se humilló, aquel que se hizo, para nosotros poder aprender de Él. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, el modo de hacerlo, humillarte. Vean esto aquí, por favor. Lo que tiene que ver con venir delante de la presencia del Señor. Dice aquí, 2 de Corintios capítulo 8, de las dos cosas que hemos tratado, ¿no? Aquello que tiene que ver con que es lícito dar tributo a César, bueno. Y por otra parte, aquello que tiene que ver con alabanza, genuina alabanza, no de labios, pero genuina alabanza de un corazón contrito y humillado. Dice aquí, capítulo 8, verso 1. De 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, partiendo de esto. No era propio de esos creyentes. El Señor se los concedió. El modo de hacerlo, Señor, concédeme esa gracia. Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Perdón, ese verso 2 que tira por aquí, que tira para allá, que un momento entiendo, que otro momento no entiendo. Porque lo que está hablando aquí es esperanza contra esperanza. Lo que está hablando aquí es de adversidad y en el mismo tiempo, como si nada pasara. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, verso 3, este siervo daba testimonio, pues doy testimonio de que con agrado, ¿cómo habrá dado esa viuda? Con agrado, han dado conforme a sus fuerzas, pero si no tenía ninguna, su profunda pobreza, entonces ¿de qué viene? Dice,
han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, no los enfatizo más, de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. Hasta el propio Pablo se quedó pasmado, asombrado. Dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismo la consagración, la verdadera dádiva, cuando es realmente aceptable delante de Dios. ¿Pudieron hacerlo de sí mismo? No. La gracia que el Señor les concedió. Fíjense, pidiéndonos con ruego. ¿Por qué le pedían a ellos, a Pablo, con ruego? Porque no querían aceptarlo. Entiéndase, por favor. No querían, viendo ese cuadro del estado, como diciendo, si estamos aquí para ellos. No, 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 no. Y de esa manera, dice que, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino la clave, el secreto, el cómo. Dice, asimismo se dieron primeramente, porque si no es al Señor, poco importa todo lo que hagamos, digamos o demos. Todo eso que se oye hoy día de reclamo de esto y que lo otro, y a través de, ¿qué puedo decir? Una clase de ofrenda que no es tributaria, digna del Señor, sino más bien es a veces hasta amenazas. Si no haces, y por ahí. Si no haces esto, y o de lo contrario, el aquello de ofertas. ¿Entiende la palabra ofertas? En otras palabras, si haces esto, el Señor te va. O sea, amenaza u oferta. El Señor no está en nada de eso. Qué triste. Y más sin embargo, es donde más abunda. Pero bueno, dice aquí en el verso 5, se dieron primeramente y luego a nosotros, primero al Señor, por otra vez, esa gracia concedida a ellos. ¿Cómo? Por la voluntad de Dios. De esa manera, el modo de hacerlo. ¿Cómo puedo yo hacerlo, Señor, si tú primeramente no lo obras en mí? Tan simple como todo eso. Sin tener que nadie, horizontalmente, que sea el Señor en su vida, aquel que le pone la forma de poder ejercer el devocional en cualquier área que sea, de hacer así como hacer así. Si me doy a entender de esa manera. Sea un canal para lo que el Señor le tenga que hacer en todo lo establecido por Él, como también en aquello que tiene que ver con ofrendarle al Señor. Que no sea aquello de, y ahora hagan esto, y ahora es. No, no. Porque es un devocional al Señor. Esto último, y así concluyo. Aquí, por favor, en Hebreos, modo de hacerlo. Hebreos, en el capítulo 13, por favor, y después concluimos. Aquí. Aquí lo vemos. Hebreos capítulo 13. Ve aquí en el versículo 15. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Ofrezcamos siempre, ¿pero a quién? ¿Sabe por qué es todo esto otro que les decía acerca de todas estas maquinaciones y manipulaciones y demás? ¿Sabe por qué? Porque cuando una vida no sabe dónde está parada, cuando hay una vida que no sabe con quién se está relacionando, sino que es todo lo que le rodea nada más, entonces hace falta hacer uso de manipulaciones de esto y lo otro. Pero cuando uno sabe quién es su Salvador, cuando uno sabe quién es su Padre Celestial, cuando uno sabe quién es su Señor, cuando uno sabe aquel que mora en uno, aquel que lo ha acogido a uno, cuando uno sabe eso, todo lo demás uno puede prescindir. Es más, prefiere estar sin ello. Con el Señor es suficiente. ¿Y qué dice aquí?
Una vez más, verso 15, ofrezcamos siempre a Dios, otra vez, imprescindiblemente, el Señor, la necesidad del Señor es imprescindible. Nada podrá hacerse que sea digno, que glorifique a Dios sin el Hijo. Nada podrá hacerse. Ofrezcamos siempre a Dios, pues sí, claro, verso 15, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Sacrificio. No solamente la. Sacrificio, que es lo que está, el devocional, ofrezcamos siempre, siempre, sacrificios a Dios, sacrificio de alabanza, ¿por medio de qué? Hace falta un sumo sacerdote. No sacerdotes que vienen con fuego extraño. Aquello que Dios ha establecido, y quién mejor que el Hijo conoce la manera en que el Padre quiere ser glorificado. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto, fruto. La música, la, y lo que tiene que ver con la letra, pues está muy bien. Y se puede ganar el premio tal y más cual. ¿Se ganó el premio para con el Señor? Porque si no se lo gana con el Señor, si no es recibido por el Señor, que confiese en su nombre, verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificio, de tales, primero para con Él, y después para los que tienen, aquí abajo. Primero para con Él, prioridad, y después aquí. Que aquello de que, bueno, tengo que hacerlo, el Señor se desatiende de ello, Él sabe lo que hay. Cuando es para con Él, que canto porque otros cantan, aunque sea por lo menos muevo la boca, porque después no se va a oír mi voz, mímicamente hablando. Nada de eso tiene valor para con el Señor. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. El devocional en todo, devocional en aquello que tiene que ver con la devoción, todo por completo, si no es por medio del Señor, en vano es. Concluyo, como les dije, aquí por favor venimos a este último pasaje de la Escritura, en el Salmo 145. Salmo 145. Comenzábamos leyendo en esta mañana, tributad a Jehová, dadle la gloria, ¿te acuerdan? Debida, debida a su nombre. Cuando se habla de un deber, cuando se habla de una cuenta que hay que pagar, ayer mismo, estaba yo en un restaurante y fui a comer. Y con la misma, yo le había oído a la persona que eran $6.75. Yo le oí. Y cuando ya le pago, me dice, le falta un centavo. Yo me quedé sorprendido, honestamente. Y perdón, 6.76. Oh, disculpe. ¿Quiere decir que si no tenía el centavo ese no podía comer? No lo creo que me hubiera tratado de esa manera. Pero fue un error mío. 6.76. Y con la misma, dadle la gloria debida a su nombre. No es cuestión de matemáticas, es cuestión de honra, de valor, de prioridad. ¿Quién es el Señor en comparación con nosotros? ¿Quién es Él? ¿Cómo poder darla? ¿Cómo uno sabe que le está dando la gloria debida a su nombre? Salmo 145, verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dios, divinidad, mi Rey, a César lo que es de César. Verso 1, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Un sacerdocio, ¿para cuánto es tiempo? Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hermanos, cuidado. Verso 3. Grande es Jehová. Dadle la gloria de vida a su nombre. ¿Y cómo es esa gloria de vida a su nombre? Grande es Jehová y digno de qué. Ese es el estándar divino. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Dadle la gloria de vida a su nombre. ¿Cuál es? Suprema. Suprema. Alabanza. No un cumplido con el que está dirigiendo aquí atrás. No un cumplido porque está sentado alguien. Suprema. Alabanza. Y todo lo demás se queda corto. Aunque casi llegué. Todo se queda corto. Señor, solo tú. Señor, ampárame de todo ese artistaje, de todo aquello que tiene que ver con la mediocridad de todo lo que es popular hoy día. Señor, un corazón para ti, íntegramente para ti. Poco importa todo lo demás, pero poco importa todo lo demás. Tú eres el todo, íntegramente. Suprema alabanza. Y de esa manera, que el Señor sea aquel que continúa hablando a cada corazón. Amén. Amén. Puesto de pie.